La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. No, no es el efecto sísmico de la precampaña electoral en Madrid. 5 de la tarde y 16 minutos. La capital siente de norte a sur y de este a oeste el temblor de 5,2 grados en la escala de Richter, con epicentro en Albacete, y que ha movido sillas y ordenadores en las oficinas, objetos en las casas y ha obligado a desalojar 4 edificios en Torrejón. Aunque no se han producido heridos en la capital, los bomberos también han realizado 7 salidas para inspeccionar viviendas que no parecen haber sufrido daños importantes. Un buen susto, pero afortunadamente, como digo, sin consecuencias. Este terremoto se ha notado muy mucho. Hemos recibido llamadas de San Sebastián de los Reyes, La Roza, Aranjuez, de Rivas y muchas de Madrid capital, de Madrid centro. Javier Gregori, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas
Javier.
Tardes.
Vamos, si te parece, con los últimos datos de este terremoto, de este seísmo.
Pues se rebaja la intensidad de 5,4, que empezó a 5,2 grados de magnitud en la escala de Richter, como decías, y el epicentro se ha situado a tan solo 7 kilómetros de Osa de Montiel, una pequeña localidad situada en la provincia de Albacete, y su profundidad ha sido de 10 kilómetros. Es el movimiento sísmico más intenso registrado en nuestro país desde el año 2012, cuando otro de 5,6 grados tuvo lugar frente a las costas de Pontevedra. Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos ha rebajado a 5 su magnitud, y el Servicio Alemán a 4,7. Son datos, están perfilados. Los datos, digamos, a grosso modo de los aparatos.
5,2 grados es un terremoto de mucha intensidad, de poca. ¿Esto cómo se lee? ¿Cómo se interpreta?
Pues depende de la aceleración, ¿no? Porque, claro, al oír 5 grados, pues nos acordamos todos del tristemente famoso terremoto de Lorca con varias
mucho,
víctimas
nos
mortales.
Parece bastante.
Pero depende de la aceleración. En aquel caso fue muy alta. En este caso ha sido, pues, bastante reducida. Pero bueno, un dato interesante. Según el Colegio de Geólogos, ha estudiado un equivalente a la energía movida por este terremoto, y es de 100 toneladas del famoso explosivo TNT, pero por suerte ha sido una profundidad de 10 kilómetros y de momento pues no hay daños materiales importantes.
Javier, una última cuestión, ¿se pueden producir réplicas? ¿Cabe esperar réplicas en las próximas horas?
De hecho, ya se han producido una de 3 grados, otra de 2,5, son réplicas menores, no se han sentido, por ejemplo, en el centro de Madrid. Se pueden esperar, pero van a ser pequeñas y en principio no va a haber problemas.
Bueno, pues Javier Gregori, muchas gracias. Un saludo y buenas tardes.
Nosotros hasta la próxima.
David García, portavoz del 112. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a La Ventana de Madrid.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
David, ¿tenéis noticias de que se haya producido alguna desgracia personal, algún daño en los municipios de la Comunidad de Madrid? ¿Teníamos noticia de algún edificio desalojado en Torrejón? ¿Es de gravedad lo que se ha producido allí?
Así es. En este momento, lo que sabemos es, primero, que no tenemos constancia de daños personales, lo cual ya de por sí es una magnífica noticia. Lo que comenta desde Torrejón, pues es de uno de los pocos episodios aislados que tenemos en la Comunidad de Madrid de daños estructurales. Son 4 edificios en los que se encuentran trabajando en estos momentos los bomberos de la Comunidad de Madrid, 2 de los cuales han sufrido lesiones en fachada, y como digo, bomberos de la Comunidad de Madrid se encuentran trabajando, y los vecinos, unos han sido desalojados y otros han salido por su propio pie. Para que os hagáis una idea, el primer aviso en el centro de emergencias 112 de la comunidad lo hemos tenido a las 17:19. Pues bien, en apenas una hora hemos atendido un total de 420 llamadas de ciudadanos de la Comunidad de Madrid, llamadas que procedían fundamentalmente de la zona sur, del corredor del Henares y de Madrid capital.
Entiendo que porque ahí se ha notado mucho más ese temblor, ¿no?
Intuimos, desde luego, suele corresponder. Si tenemos más llamadas de una zona determinada de la Comunidad de Madrid, evidentemente intuimos que se ha sentido más, sí.
David, una última cuestión. Dicen los expertos en sismología, lo acaba de comentar, por ejemplo, nuestro compañero Javier Gregori, que este tipo de temblores suelen tener réplicas. No queremos alarmar a nadie, pero ¿qué consejos básicos debemos tener en mente si la Tierra vuelve a temblar? ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer?
Serían consejos, en todo caso, que deberían dar desde Protección Civil. Nosotros, desde el 112, el consejo que damos y que estamos dando a los ciudadanos es que en todo momento mantengan la calma y que nos avisen solo en caso de que haya daños personales o daños estructurales en sus edificios. En ese caso, nosotros informaremos a los servicios de emergencia correspondientes para que vayan al lugar y realicen una atención temprana de emergencia.
Y muy importante, entiendo, David, no echarse al teléfono y llamar todo el mundo al 112, salvo caso de extrema necesidad, ¿no?
Efectivamente, en los primeros minutos el 90% de las llamadas han sido de personas que nos estaban comentando que se estaba produciendo, que se había producido uh-huh. un temblor, un terremoto. Claro, esa información nosotros ya la teníamos. Entonces lo que nos interesa es que una vez que ya tenemos esa información, las líneas queden libres para atender emergencias. Emergencias, personas que han podido sufrir daños o edificios que han sufrido daños, y para poder de ese modo movilizar a los bomberos. En todo caso, nosotros por primera vez en un caso de terremoto, de temblor, hemos utilizado nuestra aplicación para móviles, My112, para informar a los usuarios que tienen descargada esta aplicación de lo que estaba sucediendo, y también para tranquilizarles, porque en estos momentos una información temprana y oficial, veraz, es desde luego muy importante para evitar rumores y también para evitar emergencias mayores.
Bueno, pues David García, portavoz del 112, gracias por atendernos en una tarde que ha sido además especialmente complicada ahí en el Centro de Emergencias Madrid. Gracias, de verdad, un saludo y buenas tardes.
A vosotros, un saludo.
La Ventana de Madrid.
De la tarde y 26 minutos. Y Metro de Madrid ha destituido a tres de sus altos cargos de seguridad después de que en este programa el pasado jueves destapáramos un documento de carácter homófobo que obligaba o llamaba a los revisores a vigilar en las estaciones de metro a mendigos, músicos y gays. Metro mantiene además apartado de su cargo al responsable de seguridad operativa que firmaba precisamente ese correo al que también hemos tenido acceso. Alberto Pozas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Las decisiones se hacían efectivas este mediodía. Metro de Madrid aparta de su puesto a tres altos cargos, el jefe de seguridad y dos coordinadoras, además de expedientar a otros dos trabajadores, entre ellos, como dices, el primero que firmó esas órdenes. Desde los sindicatos, Javier, reclaman mayor contundencia. Escuchamos a Teo Piñuelas, de UGT.
Mucho nos tememos que el señor Salvador Victoria, que habla de que lo lamentable es que se filtren documentos, lo que debe decir es que lo lamentable es que existan estos documentos. Con lo cual, lo que tiene que hacer el señor Salvador Victoria, para que no tengamos ninguna duda de que defienden las libertades individuales, es cesar al director de seguridad de Metro de Madrid.
Y podemos aportar más detalles sobre estas órdenes que instaban a los trabajadores de Metro a vigilar a homosexuales, mendigos, músicos y vendedores. Un correo al que hemos tenido acceso aseguraba que se deja a una pareja de vigilantes en Legazpi para, y es textual, atender la presencia de vendedores, y también recomienda que se muevan por los trenes para evitar músicos y pedigüeños. Un correo, Javier, que entró en las bandejas de email de los cargos ahora cesados el 11 de febrero, es decir, una semana antes de que destapásemos el escándalo en este mismo programa.
Bueno, pues esta mañana Metro, que desde el primer momento ha admitido este error, se ha reunido con los colectivos LGTB, un encuentro breve en el que ha participado, entre otros, Raúl García, responsable del servicio SOS de COGAM. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a La Ventana.
Hola, buenas tardes.
Decía yo que ha sido un encuentro rápido, breve. ¿Qué os han dicho?
Bueno, ha sido un encuentro rápido, además nosotros hemos estado muy sorprendidos porque se ha reunido con cada asociación por separado, cosa que no suele ocurrir, y bueno, pues lo que nos ha dicho que iba a tomar medidas con el responsable de seguridad de Metro y con dos coordinadoras, y que iban a expedientar a los trabajadores. A nosotros no hemos pedido el despido de ninguna persona. Nosotros lo que hemos pedido en todo momento ha sido que se haga un plan de formación de los trabajadores de Metro en diversidad. Nos hemos ofrecido hacerlo, como lo hacemos gratuitamente en todos los colegios e institutos de la Comunidad de Madrid, y hemos pedido que en esos espacios publicitarios que tiene a disposición el Metro de Madrid hagan campañas institucionales en contra de la homofobia.
Y la pregunta del millón, ¿lo van a hacer? Porque claro, una cosa es mostrarse receptivo en lo peor de la tormenta, y luego es realizar, ¿no?, poner en marcha ese tipo de acciones, que claro, a día de hoy suenan un poquito lavado de cara.
Bueno, nosotros hemos hecho estas peticiones porque creemos que es lo mejor para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir, y volvemos a destacar la felicitación que hacemos uh-huh. a todos los trabajadores de Metro y a los sindicatos que se han negado a cumplir una orden que vulneraba derechos fundamentales.
Raúl, una última cuestión. ¿Os han aclarado cómo se produjo este fallo? Bueno, fallo, por decirlo de algún modo, porque evidentemente no parece una cosa fortuita, ¿no?, de darle un botón, sino más bien ideológica.
Bueno, nosotros lo que hemos echado en falta en esta reunión ha sido la presencia de los sindicatos o del comité de empresa uh-huh. de Metro, y en todo caso nos han dicho que la investigación es una cuestión interna de ellos y que por eso no estaban los sindicatos en esa reunión.
Bueno, pues Raúl García, muchas gracias. Un saludo.
A vosotros, un saludo.
Comunidad. Comunidad de Madrid asegura que no ha pagado directamente a juristas por su trabajo de colaboración para mejorar el sistema informático. Ese pago lo habría realizado la empresa Indra, con la que a su vez habría contratado esta mejora el gobierno regional. Unas primas que, según el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, habrían sido declaradas a Hacienda, aunque el propio Vieira admite que nunca fueron notificadas al Poder Judicial. Él no, al menos no lo vio necesario. Y aquí está el debate. ¿Pueden o no pueden, deben o no deben los jueces cobrar de una empresa privada por asesorarla en una cuestión de este tipo? Esta tarde en La Ventana con Francino hemos hablado con Conrado Gallardo, que es presidente del Foro Judicial Independiente.
Normalmente cuando no se pide autorización es cuando te llaman para dar una conferencia jurídica o no, para dar una clase en la universidad, que es una cosa muy esporádica, es muy pequeña, pero esto parece que tiene una escala un poquito mayor y que un presidente del Tribunal Superior de Justicia debería haber sido tenido la precaución de haber sometido esto al control del Consejo. Bueno, eso es lo que me ha sorprendido.
En la vertiente política, la oposición va un poquito más lejos. Ve la mano oscura de unos pagos para contentar a los magistrados. Estos son José Manuel Franco, portavoz parlamentario del PSOE, y Ramón Marcos, candidato a la comunidad de UPyD.
Haremos preguntas y peticiones de comparecencia del consejero responsable del área e incluso del presidente del gobierno para que nos aclare qué es lo que pintan determinadas empresas en todo esto.
El gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha utilizado la agencia de informática presuntamente para colocar a familiares y, lo más grave, parece ser que para pagar presuntamente primas a jueces que pueden haber servido para lograr la impunidad de sus acciones delictivas. Madrid merece un cambio de gobierno. Madrid merece.
Mañana a las 11 en punto de la mañana comparece Francisco Vieira para explicar ante el Poder Judicial lo que ha ocurrido y por qué actuó de esta manera. Y en dos minutos vamos a hablar de Ángel Gabilondo y su presentación este fin de semana ya como candidato socialista, sin sorpresas tras el proceso abierto en las agrupaciones socialistas en las que Gabilondo arrasó.
No es lo más cómodo que he soñado en mi vida. Ni vengo aquí en un momento de menuda oportunidad que se le ha dado a este señor. Yo vengo aquí con toda responsabilidad, sabiendo que es una situación difícil y que, desde luego, si hay ventajas, voy a tardar un ratito en verlas.
Dos minutos y lo comentamos todo con Pedro Fernández y Alfonso García.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
El libro de mantenimiento, de revisiones y las llaves de su nuevo coche. Todo listo, pero tendrán que esperar un poquito porque su hijo Jaime está con Julián, uno de nuestros vendedores, visitando el resto del concesionario.
¿Qué?
Ha dicho que no se marchaba hasta ver el taller al completo.
No sé qué le dais, ¿eh? Ayer me dijo que solo le faltan 13 años para venir a Mosa por su coche.
Mosa Las Tablas. Cuidamos de su familia como si fuera la nuestra. Calle Puerto de Somport 8. Las Tablas. Teléfono 913-213-600 y en mosalastablas.pello.es.
En Las Tablas, Hospital Veterinario Sabet, abierto las 24 horas, todos los días del año. Centro de referencia con especialidades médicas, cardiología, traumatología, cirugía, oncología, medicina interna, oftalmología. Hospital Veterinario Sabet. Trabajamos por la salud de sus mascotas. Calle Azofra 29, en Las Tablas. Teléfono 91-287-6237 y en internet en hvsabet.es.
Cuando hablamos del servicio postventa Mercedes-Benz, hablamos de MyService.
Y cuando hablamos de MyService, hablamos de un servicio de calidad y garantía para su vehículo Mercedes-Benz.
En realidad estamos hablando de confianza, de lazos duraderos, de respeto.
No es solo servicio, es
mi mejor garantía.
Servicio postventa Mercedes-Benz. MyService.
Visítenos en Merbauto, carretera Madrid-Colmenar, kilómetro 28-400, teléfono 91-845-4613, garantía de buen servicio.
Deja, que a la segunda invito yo.
Pero tendrás cara, si hoy es jueves y estamos en la aguja, la segunda copa sale gratis.
¿Cómo te pones? Bueno, yo invito el jueves que viene.
En el Happy Hour de Restaurante La Aguja, todos los jueves hasta el 31 de marzo de 5 a 8, la segunda copa es gratis. Este jueves, Gin Tonic de Bifitter por 12 euros. Entra en laagujarestaurante.com, avenida Camino de Santiago sin número frente al número 33 en Las Tablas. Restaurante La Aguja, nuestro placer, el de tu paladar.
Son las 7 de la tarde y 34 minutos. Ángel Gabilondo ya es el candidato del PSOE a las autonómicas en Madrid. El miércoles se va a presentar aquí en la capital oficialmente su candidatura en un acto junto al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. se ha metido, como decía esta mañana en su comentario Iñaki Gabilondo, en la boca del lobo. Ángel Gabilondo, ¿puede cambiar este cartel electoral el tablero político madrileño, donde el PSOE, al menos de momento, no sale bien retratado? Pedro Fernández, periodista y profesor universitario en la Universidad Carlos III, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Alfonso García, director de Noticias Digitales, ¿qué tal, Alfonso? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Alfonso, empiezo por ti. ¿Gabilondo puede dar un vuelco electoral o solo puede, digamos, amortiguar el desplome del PSOE en Madrid que recogen todas las encuestas?
Pues yo desearía que le pudiera dar un vuelco. Es verdad que lo que voy a decir a continuación es muy difícil que pueda superar lo dicho por Iñaki en su comentario de esta mañana, pero a mí la música me suena bien. Ahora bien, tendremos que esperar la letra. Creo que Gabilondo es el mejor candidato que presenta el Partido Socialista de Madrid desde Joaquín Leguina, y no me equivocaría. Yo creo que es un hombre de diálogo, de consenso, tranquilo, de los que he oído hablar que actúa con puño de hierro y guante de seda, y yo creo que ha devuelto y está devolviendo la ilusión a los votantes socialistas. Y si me permites una comparación muy coloquial, yo creo que es el Ancelotti del Partido Socialista.
Pedro, ese símil futbolístico no sé si lo vas a adoptar o no.
Hombre, me ha gustado que, que mi amigo Alfonso meta al Real Madrid en esto. Yo creo que, fíjate, es en el PSOE lo llaman paracaidistas, ¿no? A la gente que llega de repente y se mete para ser candidato tanto en la comunidad como en el ayuntamiento. Yo creo que el Partido Socialista lo ha hecho ya en varias ocasiones y nunca ha funcionado. Hombre, Ángel Gabilondo es un hombre, estoy con Alfonso, en que es un hombre de una gran calidad, es un hombre que ha estado a punto de conseguir el gran pacto de la educación, que no se consiguió, algún día se sabrá por qué, a ver si algún día nos lo cuenta por qué, pero no se consiguió al final. Puede ser un hombre importante, un hombre importante para ese diálogo y para ese entusiasmo en el electorado socialista. Pero yo siempre tengo mis dudas en la gente recién llegada.
¿Cómo puede afectar, pregunto, la elección de Ángel Gabilondo a lo que debe ocurrir o puede ocurrir en otros partidos, ¿no? La elección de candidato pendiente, por ejemplo, en el Partido Popular. Lo digo porque, Alfonso, es más fácil, ¿no? En un escenario de pactos y de acuerdos postelectorales, que es parece lo que nos vamos a encontrar a partir del día 24 de mayo, pactar con alguien que tiene un carácter moderado y no con el que está, digamos, manchado, ¿no? Con las manos de grasa por haber gestionado una administración pública durante los peores años de la crisis. Le ayuda, ¿no?
Y yo creo además que el carácter, como decía anteriormente, de Ángel Gabilondo puede ayudar a que se den esos consensos. De cualquiera de las maneras, nada peor que lo que nos está ocurriendo en estos años con los gobiernos de Ignacio González y de Esperanza Aguirre, para que Gabilondo lo pueda hacer bien si es que llega al gobierno. Yo creo que puede revitalizar y mucho el Partido Socialista madrileño después de tantas décadas desangrándose. De todos modos, y termino con esto, creo que Gabilondo, o a Gabilondo mejor dicho, no se le puede dar toda la responsabilidad de la salvación socialista en Madrid. Gabilondo debe estar acompañado por unos candidatos a diputados en la Asamblea de Madrid que también supongan revitalización y renovación del partido, y tiene que estar acompañado, cuando se produzca, de una ejecutiva del PSM acorde también con los nuevos tiempos y acorde con él.
No, y ese es otro marrón, pero de cuidado. Pedro, ¿se va a pensar el Partido Popular situar a Ignacio González como candidato? ¿Esto puede alterar de algún modo los planes de Rajoy?
Sí, sí, vamos, lo va a modificar seguro. De momento la reflexión la va a llevar de todas maneras al Partido Popular, eso es seguro, porque efectivamente es un candidato de peso, aunque yo pienso que va a tener muchos problemas para poder hacer lo que sería un gobierno en el futuro. Va a tener muchos problemas porque Ángel Gabilondo se enfrenta a un partido al que conoce relativamente, pero del que no es militante, y eso también le va a pasar factura. Va a pasar factura a todos, pero no olvidemos que estas elecciones son distintas a otras. Hay un partido que se llama Podemos que va a influir definitivamente en el resultado final.
Bueno, pues Pedro Fernández, Alfonso García. Alfonso no le pregunto, pero Pedro, ¿tú has notado ahí en el norte de la región, has notado el terremoto o no?
No, yo no. Hombre, Alfonso en Canarias, no, pero...
Bueno, Alfonso no, seguro que no.
Nosotros tenemos otros, pero el de Madrid no.
Aquí, Alfonso y Javier, aquí en Alcobendas yo no he notado nada. Me ha llamado un amigo y me ha dicho, ¿has notado el terremoto? ¿Qué terremoto? No, creí que me estaban gastando una broma.
Aquí lo hemos notado, hemos visto incluso cómo se movía alguna silla. Bueno,
¿ah, sí?
Estamos vivos, lo prometo, en riguroso
lagarto,
directo.
Lagarto.
Pedro Fernández, Alfonso García, hasta la semana que viene. Adiós.
Un abrazo.
He estado tan solito hasta que te he encontrado.
Vaya
si lo hemos notado, pero bueno, afortunadamente, como decimos, ahí quedan esos datos que ha facilitado el 112 en este programa. Nos han producido daños importantes, aunque sí muchas llamadas a los servicios de emergencia. Nos marchamos, mañana más Ventana de Madrid, desde las 7:20, las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Adiós.